movimiento lento de la sonata para piano número 29 en si bemol mayor, opus 106, subtitulada Hammerklavier, sonata de martillos, de Ludwig van Beethoven. Elegí este movimiento lento de la Hammerklavier para salirme un poco de esa imagen del Beethoven mala onda, ¿no?, que solo sabe hacer que la orquesta dé unos tremendos golpes en forte y al que el destino le está tocando la puerta todo el tiempo, y pensar un poco más en ese otro Beethoven, el Beethoven que era capaz de conectarse consigo mismo como tal vez ningún otro músico lo hizo en toda la historia. Beethoven que no es ni del todo clásico ni del todo romántico, sino que está en su propia avenida en la historia de la música, a la salida del periodo mozartiano, un poquito antes de Chopin y de Schubert y de Schumann y de todos los grandes románticos que van a venir después, y al mismo tiempo encima de todos ellos, ¿no? En el caso de Ludwig, en el caso del sordo, no voy a abundar en noticias biográficas. Hemos hablado bastante de Beethoven en este programa a lo largo de este ciclo acá en Radio Mundo. Bueno, voy a hacer otra cosa, voy a leer un pedacito del testamento, no el testamento final, el que ofició, digamos, formalmente de testamento, sino un testamento, uno que él escribió todavía temprano, en la década de 1810, cuando la sordera ya era una cosa muy, muy grave y él sentía que la vida se le había terminado. Dice, ¿no? Es una carta a mis hermanos Carl y Johann. Ah, ustedes que me juzgan malevolente, testarudo, misántropo, están equivocados, permítanme que les diga que están equivocados. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia la bondad y muchas veces quise, con toda mi voluntad, ser bondadoso. Piensen, por favor, en los años que llevo sufriendo por esta dolencia incurable agravada por la estupidez de los médicos, que me estafan todos los años con la promesa de que me voy a recuperar para finalmente verme obligado a enfrentar el futuro con una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nací con un temperamento ardiente y vivo. Nunca quise vivir por fuera de la sociedad. Resulté obligado tempranamente al aislamiento, a vivir en soledad. Y si en algún momento quise sobreponerme a todo eso, bueno, de qué tristísima manera choqué con la realidad, con mi condición. Era imposible para mí decir, hablen más fuerte, griten, por favor, que estoy sordo. ¿Y cómo podía dejar que todos supieran que yo carecía de ese sentido? Ese sentido que debía ser para mí el más perfecto de todos. Ese sentido que alguna vez había sido todo para mí. El sentido que nadie en mi oficio había amado tanto como yo. Perdónenme, pues, si me voy cuando tendría que quedarme, si me quedo solo cuando ustedes me esperan. Todo me cuesta mucho. Para mí están prohibidos los descansos, los placeres de la sociedad, las conversaciones delicadas, los mutuos esparcimientos. Tengo que vivir como un proscrito. Si me acerco a los demás, me invade una angustia devoradora, porque no soporto estar expuesto a que todo el mundo sepa lo que me pasa. ¡Qué humillación comprobar que alguien al lado mío oye una música mientras yo no escucho nada! Este tipo de cosas han venido causando mi desesperación y poco habrá faltado para que yo mismo pusiese fin a mi vida. Solo el arte me ha detenido. Me parece imposible abandonar este mundo antes de realizar lo que me siento obligado a realizar. Así, he prolongado esta miserable vida en este cuerpo irritable que por cualquier cosa pasa del mejor estado al peor. Paciencia, me dicen siempre. Debo tomarla, es cierto, por guía, y así lo he hecho. Ah, Dios, vos que me mirás de lo alto, en el fondo de mi corazón, y lo sabés, a mí no me faltan amor ni buenos deseos. Y a ustedes, queridos hermanos, de esta forma yo me despido de ustedes muy tristemente, en verdad, pues hace rato abandoné la esperanza de curarme. Poco más o menos como vine, entonces me voy a ir. Hasta el alto valor que me sostenía a menudo en los mejores días del verano ha desaparecido. A ti, Providencia, si me dieras al menos un día de pura alegría, te estaría muy agradecido. Hace tiempo que el sonido profundo de la verdadera alegría es extraño para mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo te pregunto? ¿O será que no la voy a sentir nunca más? Sería demasiado cruel. Y allí hay puntos suspensivos. Esta parte del texto está inconclusa. Lo que hace pensar, si es que no nos engañamos, que probablemente se quedó sin palabras. No sabía cómo seguir. Este Beethoven, que sin embargo todavía se va a sobreponer a su sordera, a su amargura, a su desesperación, y nos va a dejar mucha música más. Por ejemplo, y voy a elegir, claro, en el caso de Beethoven es todavía más intrincado quizá este panorama, ¿no? ¿Qué elegir para ilustrar la belleza de la que era capaz? Ya de algún modo quedó ilustrada con el movimiento lento de la Sonata de Martillos, pero bueno, voy a elegir el Allegretto de la Séptima Sinfonía. No voy a elegir la novena, ni los cuartetos tardíos, ni las últimas sonatas en alguna otra de las partes de esas maravillosas obras. No, voy a elegir el Allegretto de la Séptima Sinfonía. Creo que vamos a estar de acuerdo, todos quienes amamos la música de Beethoven, que es una buena muestra de la belleza de la que era capaz este músico. Escuchamos en Oír con los Ojos a la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajan.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos. En vivo, en la tarde de Radio Mundo, estamos viajando por la historia de la belleza musical. Arrancamos con Bach, seguimos con Vivaldi, pasamos por Mozart, por Beethoven, y ahora, esta es la fantasía en fa menor, para piano a cuatro manos, índice Deutsch 940, de Franz Schubert. Déjala un poquito más, Oscar. La terrible respuesta de Franz Schubert, ¿no? Le dijeron un día: Pancho, ¿por qué no escribís algo un poco más alegre? Y Schubert lo quedó mirando a su interlocutor y le dijo: ¿es que acaso existe alguna música que no sea triste? Ese era Schubert, ¿no? Ese era Schubert. ¿En qué año estamos acá? Bueno, nos vamos a ir al año, de hecho, que es también el año de la muerte de Beethoven, 1827. A mí me impresiona mucho. Pasamos por Mozart, ¿no?, que se murió a los 35 años, y vamos a llegar a Chopin, que se murió a los 39. Pero Schubert se murió con 31. Y si bien nos puede impresionar que haya músicos capaces de tocar el piano maravillosamente a los 5 años, como hay ahora, sobre todo en Asia, a mí me impresiona mucho más que Schubert a los 31 años haya dejado la obra que dejó. Es muy difícil, lo mismo que con todos los otros, elegir una muestra de la belleza de la que Schubert era capaz, o mejor dicho, es muy fácil, porque todo era hermoso. La palabra belleza es casi sinónimo en el caso de la música de Schubert, ¿no?, que era un gran melodista. Es el más, ¿cómo decirlo?, el más triste, tal vez, de los románticos, así como Chopin es el más sentimental, como Schumann es el más romántico de los románticos, bueno, Schubert es el romántico de la desilusión, y toda su música es maravillosamente bella, bella en el sentido más romántico, más alemán de la palabra. Pero bueno, tengo claro que voy a elegir, y nos vamos a quedar en ese año, el año de 1827, para pensar en Schubert, ¿no?, en ese Schubert, ya muy enfermo, por supuesto, y que murió muy joven. Tengo que pensar en un poeta para esto, el poeta Johann Ludwig Wilhelm Müller, que vivió también, como Schubert, una vida muy corta, entre 1794 y 1827. Esa brevedad de su vida, sus eruditos estudios artísticos, históricos, sus muchas amistades ilustres, y por sobre todas las cosas su contacto para la inmortalidad con la música, bueno, lo perfeccionan para nosotros, ¿no? Como un modelo de artista romántico, a Müller como a Schubert. Dos ciclos de poemas de Müller van a existir mientras exista la lengua alemana, y mientras tengamos oídos para escuchar música, ¿no? Uno que se llama La Bella Molinera y el otro El Winter Rise, El Viaje de Invierno. Schubert, entonces, otro gran artista romántico de corta vida, de aquel tiempo, que nació en Viena en 1797, que falleció allí mismo poquito después de escribir esta obra, apenas comenzado 1728, bueno, todavía más significativamente que asociado a Müller, asociado a Beethoven, ¿no? A su amado, a su profundamente amado Beethoven, bueno, convirtió los poemas del Viaje de Invierno, del Winter Rise, en canciones, en aquel, el último año de su vida. Un día le dijeron a Schubert, ¿no?, que sus canciones eran demasiado tristes, y como yo recordaba, él contestó que para él no había ninguna música que no fuera triste, y no podía existir una música que no fuera triste. La narración del Viaje de Invierno, que es muy honda y muy, muy simple, bueno, nos presenta a un viajero, a un pobre muchacho cuyo amor ha sido rechazado por la mujer que lo enamoró. Él acepta callado esa derrota, pero bueno, no se queda a insistir, sino que simplemente sale a caminar por el frío solo, a pensar, a indagar los efectos de ese desengaño en su alma, a dibujar una y otra vez mentalmente en el rostro, a dibujar una y otra vez el rostro de la mujer amada en su mente, a preguntarle a la naturaleza, a un arroyo, a una montaña, a un árbol, a la lluvia, a un cuervo, qué debe hacer. Y bueno, ahí no hay suspensos, ¿no? Esto es Schubert, es romanticismo de la desilusión. Esto sucede así hasta que el protagonista de algún modo se deja morir. Vamos a oír una de las 24 canciones que componen el ciclo Viaje de Invierno de Franz Schubert. La voy a elegir con mucho cuidado. Pero antes, Oscar, por favor, déjame escuchar un poquitito cómo era Schubert cuando escribía para la orquesta. Vamos a hacer una excepción acá. En general, venimos de una música, nos vamos con otra. En el caso de Schubert, quiero, porque nos vamos a quedar en la música de cámara, veníamos de piano a cuatro manos, nos vamos a ir con una canción, escuchar un poquitito de Schubert escribiendo para la orquesta. ¿Cómo es La Inconclusa? Qué maravilla, pensar que todo esto es apenas posterior a Mozart, muy anterior a Brahms, y sin embargo suena de siglo XIX tardío, de romanticismo tardío. Hay quienes dicen que esta sinfonía, la octava, quedó inconclusa de hecho por eso, porque le sonaba tan extravagante, tan fuera de lo que se esperaba de un sinfonista, que la dejó por el camino, la dejó inconclusa, y es porque era demasiado original, demasiado genial, ¿no? Esa es la octava, la inconclusa de Schubert. Me quedaría a escucharla, pero bueno, no. Voy a ser fiel a lo que elegí. Vamos a escuchar una de las 24 canciones que componen el Winter Rise, el Viaje de Invierno. La que tal vez sea el corazón del ciclo, ¿no? Si lo consideramos en su conjunto, de forma narrativa, como decía, bueno, sabemos que tenemos ese caminante que se despide de la mujer que ya no lo ama, que sale a caminar. Y lo vamos a escuchar En esta canción que se llama Der Lindenbaum, por primera vez, por única vez, descansando. Todo su recorrido, todo su viaje de invierno es un viaje de desesperación, de dolor, de dejarse llevar hacia la muerte. Sin embargo, frente a este arbolito, este tilo, este Lindenbaum, él descansa. ¿no? Es un descanso físico y espiritual. Esta era, hoy lo mencioné, hoy lo recordaba a ese gran melómano que era Lincoln Maestegui. Para Maestegui esta era la más hermosa de todas las canciones, no solo de Schubert, sino de toda la música. Y es porque realmente es muy, muy, muy notable y no se parece a ninguna otra canción en todo el romanticismo alemán, por lo menos, que podamos escuchar, que podamos conocer. Es, decía, lo subrayo, el único descanso de este caminante entre muchos momentos de franca desesperación, al punto de que la última de las canciones del ciclo, la que se llama Der Leiermann, el organillero, bueno, comprendemos y cómo duele esto, ¿no? De la mano de Schubert, que bueno, aún los corazones más encendidos se mueren de frío. Pero acá hay un descanso, y la experiencia de oír esta triste canción, sorprendentemente, no nos desanima, me parece. No nos desanima para nada, sino que por su milagrosa belleza, por su imponente carga de verdad artística, bueno, diríase que nos devuelve la fe. La fe, poética al menos, la fe de creer, escuchando música, que todo va a estar bien. En Oír con los ojos, Gerald Moore en piano, Dietrich Fischer-Dieskau, barítono, Der Lindenbaum, el tilo del ciclo Viaje de invierno de Franz Schubert.
Ruhe dort. Nun bin manche Stunde entfernt von jenem Ort. Und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.